Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y le damos esa paz. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu palabra, tener las instrucciones necesarias que nosotros necesitamos para hacer tu voluntad en la faz de la tierra. Te lo pedimos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Efesios. Le quiero dar la visión rápidamente, nada más la voy a leer. Nuestra visión es entrenar al creyente a lograr la madurez espiritual y entender el plan de Dios con las bendiciones que entraña para su vida, para que tenga el privilegio de producir las obras espirituales que Dios preparó para él y logre vencer al mundo, con el fin de que al inicio del reino milenario de Cristo pueda recibir como coheredero con Cristo la herencia y el gobierno como su porción en el reino de Dios aquí en la tierra para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo regresa a la faz de la tierra, nosotros regresamos con Él. Este capítulo de Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Ahí tienen ustedes que nosotros hacemos las cosas en amor para el Señor y Él es el que da todo para nosotros. Al finalizar el versículo 24 dice: es a Cristo el Señor a quien nosotros servimos, que sirve. Entonces, esta es la voluntad del Señor para nosotros, que lo amemos, que lo conozcamos, porque a medida que lo conocemos nosotros vamos a tener lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Estamos estudiando el libro de Efesios 1:18, el versículo 18, que nos dice: también oro que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos viendo algo extraordinario, estamos estudiando lo que es la herencia. Con esto nos hemos venido a una doctrina espectacular dentro del plan de Dios que tiene que ver con las provisiones que Él hizo para nosotros en la eternidad pasada. Él ha hecho provisiones extraordinarias y la semana pasada concluimos con el asunto de la interacción que existe entre las pertenencias primarias que recibimos para lograr el objetivo de glorificar a Dios. Entonces, de nuevo, estas pertenencias primarias las recibimos nosotros con el fin de que podamos glorificar a Dios. Y entonces estamos viendo el asunto de la estructura exegética de nuestro portafolio. Cuando hablamos de portafolio, estamos hablando de la herencia. Estamos hablando de lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Y es algo extraordinario. Aquí, junto con estos, les pongo los versículos 3 al 8 de Efesios 1. De Efesios 1, en estos versículos que tenemos aquí, tenemos cinco verbos. En la parte exegética nosotros nos vamos a dar cuenta que estos cinco verbos en estos versículos bíblicos proveen la estructura de nuestro portafolio. Y es algo extraordinario porque esto es para todos nosotros. La mayor parte de los cristianos afortunadamente no conocen esto porque no se estudia. Hoy en día yo les he comentado que la mayor parte de las iglesias no se enseña la palabra de Dios. Simplemente se dan unos cuantos versículos bíblicos, se habla de diferentes cosas, pero no se ahonda la palabra de Dios. Hay que recordar que la palabra de Dios fue inspirada en el griego. Y el griego tiene muchísima información que ofrecernos a nosotros. Entonces, yo lo que hice, pues, es ponerle aquí a ustedes este asunto de este portafolio. Les voy a leer todo el versículo completo, los cinco versículos, y después vamos a ir a ver todos estos verbos, que todos están en el aoristo, que nos dejan saber la estructura del fondo fiduciario, la estructura de lo que nosotros tenemos en Cristo. La forma de cada uno de estos verbos se encuentra en el tiempo aoristo culminativo. Muy importante, el aoristo culminativo. Y esto describe la acción del verbo en su totalidad, pero lo ve desde el punto de vista de sus resultados existentes. O sea que aquí está el verbo que comienza en cierto punto y nos va a saber, es como una fotografía que se le toma al verbo, ¿verdad? Viene la acción y se está tomando la fotografía de los resultados finales de lo que se inició en el pasado. Eso es lo que estamos viendo en el griego, eso solamente. El griego es muy rico, es aún más rico que el español. El único idioma que le sigue al griego en riqueza es el español, de paso. El inglés se le queda muy corto, tiene la variedad que tiene el griego. Pero entonces para sacarle los matices del griego tenemos que hacer este estudio para saber de qué se trata. Entonces, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, eulogetos es la palabra, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, eclego, ¿verdad? De ahí viene la palabra eclesía. En Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, pro o rizo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos caritou en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, y la palabra sobreabundar es perisú, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, estos cinco verbos en el aviso culminativo forman la estructura de este fondo, del fondo fiduciario. Y por eso vamos a abordar cada palabra de estas, y yo les voy a dejar el significado que tiene cada uno de estos, y vamos también, traducción tiene ciertas cosas que hay que mejorar, porque tiene ciertos problemas en la traducción que no comunican todo el impacto de la palabra en el español. Entonces, el aoristo culminativo de cada uno de estos cinco verbos miran hacia atrás, hacia la acción hecha por Dios en la eternidad pasada. Importante notar eso. La acción de estos verbos la ejecutó Dios en la eternidad pasada. Fíjense que esto disminuye lo que hace el hombre en la faz de la tierra en lo que concierne a hacer un nuevo plan. El plan ya está hecho, el plan fue culminado en la eternidad pasada, y es Dios Padre que hace todo esto, el que hace, formula todo el plan en la eternidad pasada, antes de la creación del tiempo y del espacio. Entonces, pero las enfoca desde el punto de vista de sus resultados dinámicos aquí en la edad de la iglesia. Y esto ocurre para cada generación, solamente Dios puede hacer esto con el idioma, ¿verdad? A través de lo que Él divulga por medio del Espíritu Santo a los agiógrafos, que son los escritores de la palabra de Dios, que en cada generación puede tener cada persona la información necesaria para hacer el objetivo, que es crecer espiritualmente, para tener el máximo conocimiento de la política divina en la faz de la tierra. Entonces, estos verbos en el aoristo culminativo no solo indican la obra de la gracia hecha por Dios a favor nuestro, sino que a la misma vez estos describen la intención de la gracia de Dios y su política para el cumplimiento de su voluntad con la ejecución de su plan aquí en el transcurso de la edad de la iglesia. Ahora, la política de Dios no cambia. Esas mismas instrucciones con las cuales nosotros podemos crecer y nos podemos adaptar al plan de Dios son las instrucciones que van llevadas en las vasijas de honor, que somos nosotros los que crecemos espiritualmente, son vasijas de honor para la evaluación espiritual que hace nuestro Señor Jesucristo en el tribunal de Cristo. Y después de eso la persona pasa y regresa con el Señor Jesucristo con esa información ya superada en el cielo, porque las instrucciones finales a las personas que van a gobernar se le dan en el cielo. Ahora, la capacidad que nosotros tenemos en el cielo es completamente diferente a la capacidad que tenemos en la faz de la tierra. Porque en la faz de la tierra nosotros estamos sujetos al cuerpo natural, que solamente percibe cierta cantidad de cosas a la vez. O sea, está limitado por la carne, está limitado por, viene siendo una maquinaria antiquísima, que es como una, como el primer avión que se hace, por ejemplo, que es bien rústico, bien rudimentario. No es así, pues no puedes comparar un jet que viaja a 2.300 millas por hora con un avioncito que se hizo de propela, ¿verdad? Eso se mejoró, ya se sabe lo que es la aerodinámica, etcétera, o sea que tiene un producto superior. Cuando nosotros estamos en el cielo, es un producto superior porque no estamos en la carne. Tenemos un cuerpo nuevo que puede entender el resto de esta información que Dios le va a dar a los que lo aman para gobernar. Pero aquí la prueba fue ser fieles en pocas cosas. En pocas cosas que Dios hace que esto no sea difícil para ninguno de nosotros es las instrucciones que Él da. Pero para adquirir estas instrucciones tiene que venir la persona a recibirlas. Tiene que enriquecerse la iglesia. Y esto es muy interesante. Si ustedes voltean hacia atrás, se van a dar cuenta de que muchas personas hacen caso omiso de esto. Así es. Ahora, yo no me voy a echar para atrás. Yo estoy con los ojos puestos en mi Señor. Pero la instrucción de todas maneras la doy. Y es muy importante reunirnos. La palabra dice, no olviden de congregarse como es costumbre de alguno. El asunto que haya cuestiones modernas hoy en día no implica que la persona debe retirarse de esto. Porque implica que la persona, en vez de poner la prioridad número uno en su vida, la deja secundaria, terciaria, y después voy a ver cómo me arreglo con el asunto. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere ver ese orden. Que ese orden implica que la persona es fiel. Indica que la persona está con los ojos puestos en Cristo. Y eso es muy interesante. Entonces, lo importante es que es todo esto. Esto describe entonces la intención de la gracia de Dios y su política para el cumplimiento de su voluntad con la ejecución de su plan para la iglesia. El plan para la iglesia es el plan protocolar. Recibimos información específica. El plan que se utilizaba en el Antiguo Testamento era el plan ritual. Era un plan ritual, pero nosotros tenemos el plan protocolar. Nosotros somos familia de Dios y recibimos ese protocolo bajo la plenitud del Espíritu Santo. Si tiene que ser de cierta manera determinada. O sea, que hay un protocolo exclusivo para la edad de la iglesia y que cualquier persona que no pertenezca a la iglesia no puede recibir esta información. Esta información es específica, hecha para los hijos de Dios. Entonces, en los versículos 3 y 5, nuestras pertenencias en fondos y las pertenencias en la computadora están descritas en su totalidad. Recuerden que esas pertenencias en fondo y las pertenencias en la computadora es una analogía que estamos haciendo para poder entender lo que hizo Dios en la eternidad pasada. Hoy en día, con el advento de la computadora, es fácil entender lo que Dios hizo para nosotros, porque esto ha sido planificado, como lo describen esos cinco verbos que están en verde, en el pasado. Dios los hizo. No, nadie puede meter la mano en lo que Dios hizo, sino que simplemente tiene que descubrir, y el proceso de descubrimiento se hace en la iglesia. Entonces, aquí vemos pues que estas pertenencias en la computadora están descritas en su totalidad, pero se estiman bajo el punto de vista de sus resultados actuales, como lo hace el aoristo culminativo. Los cinco verbos que ven se están en el aoristo culminativo. Entonces, y por eso describen ese portafolio completamente y describen las bendiciones en fondo. Y los resultados actuales tienen que ver con la gloria de Dios. Todo lo que nosotros somos y todo lo que queremos ser están descritos con estos aoristos culminativos. Ahí está la instrucción para la iglesia, entonces. Cada una de las formas de estos verbos se encuentran en la voz activa o en la voz media. Y en cada caso, Dios es el sujeto o el agente del verbo. O sea que es el que está haciendo la acción del verbo en cada caso. Dos de los versículos se encuentran en el modo indicativo, que se utiliza para ofrecer una declaración dogmática en la Biblia y también para identificar el verbo primordial. O sea, aquí hay verbos primordiales que... Los verbos primordiales en el griego tienen número, o sea, tiene persona, son finitos. Los verbos que no son primordiales están en el infinitivo. O sea que tenemos que ver esos verbos porque nos dejan saber la pauta de lo que es la formación exegética dentro del pasaje. Nos dejan saber cómo está ordenado el pensamiento. Y hay unos verbos que se sujetan, como que los participios se sujetan al verbo principal. Y todo lo que hay se va sujetando al verbo principal. Entonces, esto es importante debido a que existe una relación entre el verbo principal y el participio. Y el participio, la acción del participio le sigue la acción del verbo principal. O sea que uno tiene que ocurrir primero antes de que ocurrir el otro. Entonces, las formas verbales son dos participios. En un caso, la acción del aoristo participio precede a la acción del verbo principal. En un caso. Y de esa manera nosotros sabemos que las bendiciones fueron depositadas en fondo antes que fuéramos elegidos o predestinados. ¿Se dan cuenta? Yo se los he dicho anteriormente que nosotros fuimos bendecidos antes de ser elegidos. O sea, que Él prepara todo lo que iba a tener para nosotros. Es como decir, voy a preparar la casa y después voy a buscar la novia. Y la palabra de Dios dice eso, pues edifica primero tu casa y después cásate. O sea, el hombre que está pensando en algo, primero se hace de algo para que tenga dónde vas a traer a la mujer, ¿verdad? Entonces Dios hace lo mismo con nosotros, Él primero prepara todo y después nos pone a nosotros ahí. Entonces, es muy interesante. La relación gramatical del otro aoristo participio es cotérmino con la acción del verbo. O sea, que termina a la misma vez que el verbo principal. No se preocupen, yo se lo voy a decir, simplemente le estoy dando un trasfondo de estos cinco verbos. Y de esa manera sabemos que la elección y la predestinación son dos lados de la misma moneda, que terminan a la misma vez. O sea que ocurren en la eternidad pasada, en este portafolio de activos invisibles, que son los decretos divinos de Dios. Entonces, estos cinco verbos describen nuestro portafolio. Y como estamos estudiando la herencia, pues la herencia se encuentra en el portafolio de activos invisibles. Ese portafolio es importantísimo para nosotros porque nos deja saber qué es lo que Dios hizo. El aoristo participio de eulogeo es el primero. Ahí ven eulogeo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido. Ahí dice que nos bendijo, ¿verdad? Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Este participio de eulogeo en el versículo 3, en realidad, para traducirse correctamente, se debe traducir quien nos ha bendecido. Quien nos ha bendecido. El aoristo culminativo ve las bendiciones en fondo, en su totalidad, pero las considera basadas en los resultados existentes. O sea que la provisión de la gracia de Dios las va a dar a nosotros, aún, aunque están en este lugar, no pueden venir a nosotros si nosotros no cumplimos los requisitos del fondo. Pero ahí están, o sea, esos son los resultados, ya nos bendijo, Él tiene todas las cosas preparadas para nosotros, pero Él no puede permitir que esas fluyan a nosotros si nosotros carecemos la capacidad. Y Él siempre trabaja de la misma manera, capacidad. No hay capacidad, no hay nada. Así de simple es el plan de Dios. Entonces, por eso Él quiere que nosotros crezcamos espiritualmente para adquirir la capacidad. Él nos va a bendecir cuando nosotros entendamos de qué se trata. Entonces, no es... Miren, las iglesias deben enseñar esto porque deben de capacitar a los miembros de la iglesia para recibir las bendiciones. Si el pastor no capacita a los miembros de la congregación para recibir las bendiciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los miembros de la congregación? No van a recibir las bendiciones porque no tienen la capacidad. Entonces el proceso tiene que ser igual siempre, y es un proceso de aprendizaje para que la capacidad esté presente en las personas que quieren seguir el plan de Dios. Entonces, en la provisión de la gracia de Dios, de las pertenencias en la computadora, que es el medio por el cual nosotros llegamos a tener las bendiciones en fondo que están, que son las bendiciones mayores para nosotros. Entonces, las bendiciones en el fondo son el resultado. O sea, te dan las propiedades que existen en la computadora para que tú puedas obtener las bendiciones grandes que Él te ha dado. O sea, siempre va a ser lo mismo, y yo creo que se recuerden de eso en estos momentos. Cuando Dios te pide que hagas algo, siempre provee lo que necesitas para llevarlo a cabo. Siempre. Esa es su política. Siempre. No es que quizás una vez sí, quizás no. Esa es su política siempre. Siempre provee y después te pide. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer uso nosotros es de las provisiones divinas. Pero no podemos hacer uso de las provisiones divinas si no las conocemos. Si no conoces que tienes el capital, pues no lo vas a utilizar porque no sabes ni siquiera dónde está. Entonces, primero tienes que saber. Entonces, después vemos el aviso medio indicativo de eclego en el versículo 4. Eclego. Versículo 4, según nos escogió. De ahí viene la palabra eclego. Eclesía viene de la misma palabra escoger o llamar en el otro. Y en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Entonces aquí hay una producción adicional que es en el pasado, y el verbo principal es ecleo. Y la acción del auristo participio de eulogeo, que es el que precede la acción del verbo ecleo. Cleo, eclego, ¿verdad? O sea que esta acción está precediendo la acción de este verbo. Primero pasa esto y después pasa esto de aquí. Si no pasa el primero, no puede pasar al segundo, que es el verbo principal. Entonces, precede la acción de eclego, que es el verbo principal. Y de esa manera sabemos que las bendiciones en fondo fueron puestas en nuestro portafolio antes de las pertenencias en la computadora. ¿Sí me explico?
O sea, primero nos bendice.
Con toda bendición espiritual. Correcto. Pero si lo tomamos en la foto del auristo constativo, nos damos cuenta de que primero se hicieron las grandes bendiciones que sobrepasan el entendimiento, las bendiciones sobreabundantes, pero para que nosotros logremos, nos los tiene que poner en la computadora. Y eso que nos pone en la computadora es para que logremos adquirir lo que Él puso. Primero nos da la provisión para que logremos lo que... Pero de acuerdo a estos dos verbos, nosotros sabemos que Él primero la puso en las bendiciones en fondo. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, de esa manera sabemos que las bendiciones en fondo fueron puestas en nuestro portafolio antes de las pertenencias en la computadora. O sea, se las pongo en esta gráfica, y ahorita les voy a poner la gráfica de la computadora. Aquí están las bendiciones que hizo Él. Estas son las bendiciones en fondo. Después de eso, para que nosotros actuemos y logremos las bendiciones, nos da las bendiciones en computadora. Esa computadora contiene todas las instrucciones necesarias para lograr que Dios abra y, como albacea del fondo, dé a nosotros todas las bendiciones que nosotros necesitamos. Lo podemos poner de esta manera. Lo podemos poner aquí al lado. Aquí ponemos es la computadora, y cuando nosotros logramos el objetivo, entonces Dios nos puede bendecir a nosotros, y estos somos nosotros entonces. Vamos a ponerlo de esta manera para que se entienda un poquito mejor. Esta es la computadora, lo ponemos así como computador, y esta es entonces la bendición que llega a nosotros una vez que este fondo llegue a lograrse. Aquí vienen las bendiciones y tiene un solo lado, así. Bendiciones que son especialmente para el creyente maduro. O sea que la madurez espiritual es la condición previa para recibir. Primero tienes que tener esto y actuar sobre la computadora, lo que Él te da, para poder llenar los requisitos del fondo para que Él te bendiga a ti como creyente maduro. Las bendiciones del creyente maduro, la mayor parte de ellas se reciben en la madurez espiritual. Pero en el transcurso del crecimiento espiritual, Dios conoce cuál es tu actitud y vas a ser bendecido poco a poco a medida que tu capacidad incrementa. O sea, no es incapacidad que se puede hacer, y eso lo vamos a notar en breve. Entonces, después tenemos el auristo participio de proorizo, que es el próximo que tenemos aquí en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado. Entonces ya, no solamente nos da todo eso, sino que nos predestina para recibirlo. O sea, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, esto es algo interesantísimo, porque en el versículo 5 significa predestinar. O sea, nosotros tenemos un destino ya hecho por Dios. El destino es que nosotros estamos predestinados para algo. Y claro, estar con eso en mente, entonces, este es un participio cotérmino, o sea, ocurre en el mismo tiempo que con el verbo principal. O sea que la elección y la predestinación fueron puestas con el portafolio en el mismo momento. Aquí está, esta es la elección y esta es lo que él hizo por nosotros. O sea que estas dos están, son cotérminos. La elección y la predestinación van juntas. Y eso lo podemos deducir por medio de la gramática. Muy interesante. A veces hay respuestas que se pueden obtener simplemente comparando escritura con escritura, porque da las características que se buscan, ¿verdad? Pero hay veces que no se puede hacer de esa manera, tienes que ir al griego, tienes que ir al original para poder sacarle el contenido del significado del hagiógrafo. O sea, él está poniendo algo específico porque recibe instrucciones específicas de Dios y solamente sale a través del idioma. Y si no lo tenemos, entonces no lo podemos saber. Y después tenemos el aoristo activo de charitó, dar gran honor, favorecer grandemente, de ahí bendecir. Entonces, la próxima, que ustedes ven en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Verdad? Aceptos en el amado es charitó, y este charitó significa dar gran honor, honrarnos de una manera extraordinaria. O sea, otorgarnos a nosotros cosas extraordinarias. Y ese es el significado. En el versículo 6 está traducido para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Pero debe ser traducida para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual Dios Padre como otorgador nos bendijo en el amado. Cuenta, las bendiciones que nosotros recibimos están vinculadas con nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos bendijo en el amado. O sea, nosotros recibimos bendiciones extraordinarias en el amado, porque ya Dios a nosotros no nos ve como pecadores, sino nos ve como hijos suyos a través de Cristo. Él nos ve a nosotros a través de Cristo. Él nos dice a nosotros, nadie viene al Padre sino por mí, Jesucristo, y Dios Padre nos ve a nosotros a través de la sangre de Cristo. Y de esa manera, entonces, su justicia queda satisfecha. Por eso Él nos puede perdonar a nosotros los pecados, porque ya nosotros hemos sido redimidos, hemos pasado por la sangre del Cordero de Dios. Entonces, de esa manera debe ser traducida. Para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Nosotros alabamos la gloria, la riqueza de su gracia, con la cual Dios Padre, como el otorgador, nos bendijo en el amado. O sea que Dios Padre, a Dios Padre, nos bendijo a nosotros en el amado. El amado es el que recibe las bendiciones en fondo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Recibe las bendiciones en fondo, el fondo está cada uno de nuestros nombres. Si en estos momentos hay 7 millones de personas en la faz de la Tierra, hay 7 millones de fondos fiduciarios. Interesante, ¿verdad? Porque para todos los habitantes de la Tierra lo hizo. Pero la mayor parte de los habitantes de la Tierra rechazan la sangre de Cristo, se queda ese portafolio en fondo. Pero ya Él lo aprovechó, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a cambiar de manera de pensar acerca de que hay quien es Cristo. Entonces, ya están ahí de los que creen, de los billones que creen, porque ya en el mundo podemos tener fácilmente 1.5 billones de creyentes. Pero de los que creen, ¿cuántos de ustedes creen ustedes que llegan a madurez espiritual y reciben todas las bendiciones de fondo? Miren, yo les garantizo que es menos de esto. Quizás, si estamos muy optimistas, este es el porcentaje de los creyentes que llegan a madurez espiritual. Los llamados de poco los escogidos. El asunto es que no todos llegan a la madurez, porque se requiere mucho. Mire, para llegar a madurez espiritual se requiere una estabilidad, una perseverancia absoluta. Primero tiene que recibir la persona las instrucciones. Cuando nosotros pasamos por la gran nube de los grandes del Antiguo Testamento, son estas personas que habían llegado a madurez espiritual. Eran personas que amaban al Señor, como se presentaba. Hoy en día se presenta la información, como la estoy diciendo yo en este momento, haciendo uso de analogías de computadores, cosas modernas que nosotros entendemos. Pero en esa época no se hacía, pero la gente llegaba también. Porque las instrucciones son para todos. O sea, otras analogías que dejaban saber de qué se trataba. Pero son muy pocos los que llegan. Ahora, ¿ustedes creen que las personas que llegan son muy especiales para Dios? Importantísimas, pero importantísimas. Estas personas son las que van a regir con el Señor. Porque no todos, cada la gente se mete en religiosidad, en golpe de pecho, en hacer ciertas cosas que en realidad verdad no tienen que ver nada con la vida cristiana. Hay iglesias que hoy en día, debido al posmodernismo, se dedican a hacer casas para las personas, pues. Que va el grupo de la iglesia completa a hacerle una casa a la persona. ¿Es malo eso? Pues no, es muy bueno, aplaudible para el ser humano, ¿verdad? Acoladas de la persona, wow, mira lo que hicieron por fulanito y tal. ¿Pero ese es el plan de Dios? Para nada, no es. No es el plan de Dios ir a construir casas o plantar arbolitos o hacer una cantidad de cosas. que no tienen que ver con lo que verdaderamente es el plan de Dios. El plan de Dios, primero que todo, tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la invitación al reino de Dios. El Señor Jesucristo pagó para que tú puedas tener vida eterna, para pagar tus pecados y de esa manera nacer espiritualmente. Y las bendiciones ya están puestas. Ahora, aquí las personas que no lo reciben son las personas que no creyeron en el Señor Jesucristo y los creyentes que nunca llegaron a madurez espiritual. Son personas que se llaman creyentes, pero de ahí para afuera, pues nada, no hay nada más.
Pastor, cuando dice ahí, según nos escogió en él, ¿está haciendo alusión a Cristo o
a Cristo? A Cristo, nos escogió en Cristo. Todo viene por Cristo. En él nos escogió a nosotros. La escogencia que él tiene para nosotros es la vida eterna, inmediatamente, la primera herencia. ¡Pum! Creíste en él, ya fuiste escogido. Pero además de eso, tiene las bendiciones adicionales, que estas bendiciones son meritorias, en el sentido de que nosotros tenemos que hacer las obras espirituales. Todas se hacen en el Espíritu, no se puede hacer ninguna de estas obras fuera del Espíritu. ¿Y por qué es en el Espíritu? Porque estamos hablando del reino de la luz. Y Dios es luz, Jesucristo es la luz del mundo, en el mundo de las tinieblas. Entonces todo lo que nosotros hablamos, lo hablamos en el Espíritu. Y lo hablamos para dar el reino de Dios. La producción de nosotros va a ser extraordinaria a medida que crecemos. Nosotros no podemos, por ejemplo, dar el Evangelio, uno hacer las obras por un lado y no crecer por el otro. No puedes hacer eso, es imposible. Tienes que hacer las obras y seguir creciendo. Nosotros no llegamos todo el punto de nuestra madurez espiritual, sino hasta que ya llegamos al final. El apóstol Pablo lo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado todavía. Pero él sigue con las miras. Y él está escribiendo las epístolas del Nuevo Testamento. Y nos está diciendo eso, todavía no lo ha alcanzado. O sea que esto continúa. Lo que permite la palabra de Dios es que a medida que nosotros vamos conociendo más y más y más, nos permite ver cosas más adelantadas con la misma información. Porque ahora no solamente tienes un pedacito, no tienes solamente un píxel, vamos a ponerlo de esta manera, de aquí. Ok, tú te comparas con otra persona y te das cuenta que esta persona tiene nada más esto. Entonces tú, comparándote con esta persona, dices, ya la hice. Pero no, porque llega un momento en que estos píxeles, finalmente vas a concordar este con este, y va a aparecer una figura ahí, que es la parte de Cristo, hasta que Cristo se ha formado en sus corazones. Entonces nosotros vamos viendo a Cristo, pero se requiere tener más información. A veces es lo mismo que pasa con los médicos, que tienen que tener una gran cantidad de información global acerca de todo lo que es la medicina, y después practican en una sola área de medicina, y no vuelven a ver. Hay médicos que en el transcurso de su vida como médicos no vuelven a ver cierta información que fue básica para su formación como médicos. Pero si no tienen eso, no entendían esto. ¿Sí me explico? Bueno, lo mismo pasa con nosotros. O sea que el proceso nunca termina. El proceso es un proceso que mientras Dios nos tiene en la faz de la tierra, nosotros seguimos. Es un estilo de vida.
¿Cuál fue el equivalente en el Antiguo Testamento a ese propósito que tenemos para la
televisión? Para los Jesurim. La palabra es Jesurún, y solamente muy pocas personas obtuvieron esto. Jesurún son las personas como Moisés, como Abraham, que alcanzaron este estado, en crecimiento espiritual y en acción en él. Todos son hijos de Dios al creer en el Señor Jesucristo. Jesurún es lo mismo griego del Nuevo Testamento, es la madurez espiritual, y la palabra que se utiliza es pleroma. Pleroma. Y pleroma a veces está traducido como diferentes versiones, como perfección, pero no es, la palabra no es perfección, nunca implica perfección. La palabra es madurez, la madurez de la producción es cuando la fruta llega a su madurez, está en pleroma. O sea, el árbol tiene frutos, el fruto se madura, ese es pleroma, o sea, da frutos.
¿Cómo hacían los antes de la cruz? ¿Cómo hacían ellos? Sabían que existía Dios, pero nosotros tenemos el modelo de Cristo.
Aquí tenemos el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Se le enseñaba a los antiguos bajo el sistema ritual con los corderos. Se le enseñaba todo lo que era la arqueología. Todo esto que tú ves aquí, todo el tabernáculo completo, todo habla de Cristo. Todos los componentes, sin faltar ninguno, hablan de Cristo. O sea que ellos se les enseñaba por medio de rituales. Por eso era el plan ritual de Dios. Y la salvación siempre venía por lo mismo, por la fe en el Mesías, por la fe en el Cordero de Dios. Ellos conocían y por la fe se les contaba. Siempre la salvación siempre ha sido la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento había una diferencia en lo que concernía, por ejemplo, a la plenitud del Espíritu Santo. No había plenitud del Espíritu Santo, había investidura del Espíritu Santo para ciertas personas que habían sido puestas en lugares especiales. O sea que era diferente. Lo que tenemos nosotros en la iglesia es superior a lo que había en el Antiguo Testamento.
Por eso es que constantemente tenían que hacer las rituales de ir y ofrecer el...
Sí, el Cordero hablaba de la remoción de los pecados.
Porque no había el Espíritu Santo.
Correcto.
Constantemente
tenía,
sí, que
hacerlo. O sea, tenían que hacerlo. Constantemente.
Era la ley mosaica,
pero no, la ley mosaica no era para la salvación. La ley mosaica estaba ahí para dejarle saber a los judíos. su necesidad imperiosa de tener un Mesías, porque ellos no podían cumplir la ley. Y eso se demostraba cada vez que iban a confesar sus pecados. O sea que no había manera. Si tú estás confesando tus pecados, es porque rompiste la ley. Entonces, no había manera, pues. No hay manera de que tú puedas cumplir la ley. Pero para nosotros, en la iglesia, esta es la parte importante. Que nosotros llegamos a esta posición de pleroma, que es el equivalente de Jesurum, pero en la edad de la iglesia es diferente porque ya Cristo está en la faz de la tierra y nosotros formamos parte de la iglesia. Por eso aquí en la edad de la iglesia, tanto el judío como el gentil son familia de Dios. ¿Qué? Espiritualmente, nosotros cuando regresamos, ya sea judío o sea gentil, regresas en Cristo. Los del Antiguo Testamento regresan como un batallón diferente. Hay un batallón diferente, pero el primer batallón es Cristo y el segundo es su iglesia. O sea, es una posición exaltada. Entonces, el auristo activo indicativo de Charitó, entonces, quiere decir dar gran honor, favorecer grandemente. De ahí bendecir, y eso es lo que tenemos en el versículo número 6. Esta bendición de su gracia se refiere a nuestro portafolio de activos invisibles preparado en la eternidad pasada para que viviéramos aquí. Antes de que viviéramos, ya lo había preparado. De ahí viene nuestro nombre. Y aquí en la tierra, cuando creímos en el Señor Jesucristo, cierta cantidad de pertenencias fueron ya otorgadas inmediatamente. Y esas pertenencias que fueron otorgadas fueron acumuladas y otras obtenidas cuando llegamos a hacer el plan particular de Dios. O sea, madurez espiritual cumpliendo todos los requisitos del fondo para que Él vive las bendiciones. Estas bendiciones son las bendiciones de la gracia sobreabundante. Esa gracia sobreabundante es solamente para el creyente maduro. Mire, lo que pasa es que la calidad de vida que tiene esa persona con la dinámica mental, espiritual que tiene, es una cosa extraordinaria, porque él ve ya las cosas, no las ve como las ve la gente del mundo. Tú estás en el plan de Dios, tú no puedes perder. Que vengan adversidades. O sea, no importa qué adversidades vengas, tú las vas a ver de una manera completamente diferente. Y vas a estar preparado para vencer cualquier impedimento, cualquier problema, cualquier obstáculo, cualquier cosa que venga a tu vida. Y de paso, pues, a medida que pasas ese examen de evidencia, pues, cuando lo pasas, viene más bendiciones todavía a tu vida. Bendiciones grandísimas para tu vida. Esas bendiciones están diseñadas específicamente para tu vida. Específicamente. No quiere decir que tú eres una persona que, por ejemplo, trabaja, tiene un trabajo firme y tal, y que de repente te van a llegar 70 millones de dólares. No. Si no está en tu portafolio, no te van a llegar. Pero tu felicidad no depende de los 70 millones de dólares. Incluso hay muchas personas que si tú le das 70 millones de dólares, se vuelven locos porque no tienen la capacidad. Pero si tienen cosas que le llenan el corazón aquí en la faz de la tierra y lo hacen feliz completamente, es más, se da cuenta que no necesita nada de eso para ser feliz. La felicidad la tiene por medio de Dios. Pero es una dinámica mental que ofrece Dios a través de su portafolio. Y una de las cosas que nos hace pensar de esa manera es la certeza absoluta del gobierno milenario del Señor Jesucristo. Fíjense el tamaño que tiene la tierra. Si hay 1.5 billón de cristianos, si solamente el 0.008% llega a la madurez espiritual, ustedes se van a dar cuenta que en el mundo, como existe en estos momentos, hay 170 naciones, y en esas naciones, pues la gente que está gobernando son los que mandan, los que dicen, ¿verdad? Y los que están en el grupo de gobernantes son los que están en su mejor ocasión, están en el curubito, pues, como quien dice, están en su apogeo. Y de ahí sucesivamente hacia abajo, cuando se habla del gobierno. Estas personas que generalmente son las que ocupan las posiciones mayores, son las que tienen más terreno que cualquier persona. ¿Sí o no? Cuando llegan allá arriba, pues tienen de todo. Cuando nosotros regresemos, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener grandes posiciones de terrenos en la faz de la tierra, como miembros de gobierno de nuestro Señor Jesucristo. El rango tiene su privilegio. Jesucristo va a estar aquí por 1000 años. Nadie te quita esa posición. Esto lo tienes tú con certeza. Y esto es parte de lo que nos está diciendo aquí en este portafolio. Ya Él nos bendijo. El asunto es, ¿lo quieres o no lo quieres? Si no lo quieres, pues ok. No lo vas a recibir, pero si lo quieres y si confías en el Señor, lo vas a recibir. Y eso es lo que tenemos. Entonces, finalmente, tenemos el quinto verbo que está en el auristo activo indicativo. Estos verbos son los que nos dejan saber a nosotros lo que Dios hizo en la eternidad pasada a favor de nosotros. Y perisúo quiere decir sobreabundar en riquezas, en ceder en número medida. Si se habla de posesiones, millonario. Millonario, es lo que significa. Perisú es millonario, abundar en riqueza. Entonces, en el versículo 8, nosotros vemos la traducción del versículo 8. Primero, el versículo 7 dice, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y después, que hizo sobreabundar, aquí está la palabra perisú, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cómo sobreabunda para nosotros? en toda sabiduría e inteligencia. O sea, no tienes la sabiduría de las cosas de Dios, la inteligencia de la palabra de Dios, no las vas a recibir, porque todo esto viene de la palabra invisible de Dios. Dios hizo las cosas que se ven de las que no se veían, y lo hizo con su palabra. Ahora Él quiere que nosotros seamos los recipientes de su palabra, para que sepamos cómo se materializan estas cosas en nuestra vida. Entonces, yo, a medida que yo les enseño esto, ustedes se pueden dar cuenta que aquí no hay religiosidad, aquí no hay golpe de pecho ni tontería de esa. Eso es religión, señoras y señores, que se ha metido dentro de la cristiandad. La cristiandad está aquí, primero, principal, para crecer espiritualmente, para la gloria de Cristo, para saber las instrucciones que tenemos y para dar la gran producción espiritual que Él preparó para nosotros. Y Él nos da ciertos dones para llevarlas a cabo. Pero esta producción es para su gloria. Esta producción es la que va a ser recompensada en el tribunal de Cristo. Pero de nuevo les digo que la persona que tiene la máxima producción es la persona que entiende cómo funciona todo esto y ha puesto a Jesucristo como su prioridad. Y así de simple es. Se requiere muchas palabras, pero en realidad es simple. Conocerlo y obedecerlo, básicamente. Entonces, fíjense, traducido, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. En otras palabras, nos ha hecho súper ricos o millonarios en Cristo. Aquí, en la faz de la tierra, el creyente maduro es muy posible que no reciba todas esas cantidades de pertenencias, porque, miren, lo que pasa con las pertenencias aquí en la faz de la tierra, y el motivo por el cual las personas no las tienen, es porque estas requieren tiempo. Si tú tienes muchas pertenencias, tienes que mantener todo eso. Y solamente el hecho de mantenerlo te quita tiempo de la obra de Dios. ¿Me explico? Tienes que estar pendiente de lo que tienes. Tienes que tener, para tener pertenencias, tienes que tener un tren de servicio, en otras palabras. Tienes que tener personas que te hagan trabajos, porque tú no puedes hacer todos los trabajos. Y la cosa es que ese grupo que tú tienes sea un grupo fiel, firme, que echa para adelante. Porque si no, vas a estar pendiente de muchas cosas que no son las cosas de Dios. ¿Sí me explico? O sea que a veces nosotros, desde el punto de vista humano, hemos crecido pensando de que la felicidad se encuentra en las muchas riquezas del mundo. Pero en realidad es contrario. En realidad, verdad, cuando tú llegas a conocer a Dios, no, tú no quieres tanta cosa porque te quita tiempo. Lo que quieres es simplificar tu vida más y más y más y más para ponerte como rayo láser en las cosas del Señor. Lo que buscamos es nuestra simplificación. No poner las cosas más convulsionadas, con más problemas, con más cosas. Porque mientras más tienes, más problemas te causa. Entonces, cada uno de los cinco tiempos oristos fueron cumplidos en la eternidad pasada. La palabra oristo proviene de la palabra aoristos, que significa ilimitado. Tiempo es ilimitado. El tiempo aorista enfatiza la acción como está ocurriendo sin referencia a su progreso. Y cada uno de estos cinco verbos denotan un suceso en la eternidad pasada, mucho antes de la creación y mucho antes de que algún creyente se mereciera cualquier cosa o cualquier bendición por parte de Dios aquí en la faz de la tierra. ¿Sí me explico? O sea que Él ya lo tenía. Él lo hizo para nosotros. Y las bendiciones vienen después que nosotros estamos sujetándonos al plan de Dios. No es que nosotros vamos a abrir una brecha impresionante para las cosas de Cristo. No, Señor, ya preparó todo lo que tenías que hacer. Lo que vas a hacer es, conociéndole a Él, lo vas a hacer en amor. Lo vas a amar y tú lo quieres obedecer, porque Él es el Todopoderoso y te ama y quiere lo mejor para ti. Entonces, todos los cinco son culminativos, los cinco aoristos. Y estos verbos se consideran desde el punto de vista de los resultados existentes. Esa es la característica del aoristo culminativo, los resultados existentes. O sea, que la provisión de la gracia de Dios para poder colmar su perfecto plan para la edad de la iglesia, o sea, el plan protocolar de Dios, se encuentran en este portafolio y se encuentran en el portafolio de activos invisibles con la computadora. Entonces, y se encuentran aquí, en esta porción, en esta microficha. Fíjense lo que ocurre en la eternidad pasada. No es que a medida que tu vida se desarrolla en la faz de la tierra va programando la computadora al Señor. No. En la eternidad pasada, después que Él nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestes, Él sabe cada decisión que nosotros íbamos a tomar. Porque ya la programó, en la eternidad pasada Él supo lo que íbamos a hacer y ya programó la computadora con todas nuestras decisiones. No es que esas decisiones nos hagan actuar a nosotros de una manera diferente. No, no tiene que ver con nada, porque el libre albedrío debe permanecer libre. Él lo que sabe en su omnisciencia, por eso tenemos la omnisciencia de Dios, que sabe todas las cosas simultáneamente, que Él supo todas nuestras decisiones, todas nuestras actividades. Él supo todo lo que íbamos a hacer nosotros. Ya nos bendijo. Y Él sabe a quién va a bendecir al finalizarse el tiempo. Porque el conocimiento previo de la omnisciencia de Dios sabe quién va a ser ganador o perdedor. Y por eso yo les comenté a ustedes que si ustedes no han hecho esto, escriban un relato de su vida. Desde que nacieron, desde que se recuerden, hasta este momento. Y van a ver la mano de Dios en el transcurso de sus vidas. La van a ver. Usted dice, oye, mira todo lo que pasó. Tú no la puedes ver todavía porque tú estás aquí simplemente viendo ya. Después que llegas a cierta edad, pues te das cuenta de ciertas cosas. Pero cuando tú lo escribes, no para nadie más, sino para ti, tú escribes y te das cuenta, wow, mira todo lo que yo hacía, mira cómo yo veía las cosas, porque cuando escribes, tú vas a escribir de acuerdo a cómo tú veías las cosas, cuando estaban sucediendo en tu vida, los puntos sobresalientes de tu vida. Pero cuando llegas aquí, al lugar donde estás, te das cuenta, para esto me trajo mi Señor, para esto me ha bendecido de tal manera, por eso hubieron estos movimientos en mi vida, por eso sucedió lo que sucedió, para que Él me pueda bendecir. Porque la voluntad de Dios es bendecirnos a nosotros. Él es nuestro Padre y nos ama. Nunca, 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 nunca retira el amor. Siempre está el amor de Dios a favor de nosotros. Entonces, eso es interesantísimo. Estos aristos no solo indican la obra de la gracia de Dios a favor nuestro, sino que además también describen la política de la gracia de Dios para el cumplimiento de su voluntad en la faz de la tierra. Él, aquí ven la computadora, estos son computadoras de los secretos divinos, y en esta computadora es donde recibimos nosotros todo esto para lograr recibir las bendiciones en fondo. Todo está preparado, no hay nada que tú le puedas agregar, todo está preparado. Lo único que Él quiere es tu fidelidad en conocer las directivas que Él te da. Él te va a dirigir con su palabra, Él es el orquestador de nuestra vida. Pero tenemos que estar con los ojos puestos en Cristo. O sea, tú no puedes, si no estás viendo a Cristo y tienes los ojos en las cosas del mundo, pues tú no puedes concentrarte en lo que Él ha tenido para ti. Y mientras más difundido estés, más diluido estés, menos vas a llegar al objetivo a la manera que Él quiere. Cuando nosotros ponemos en Cristo y lo pasemos al número uno, entonces sí vas a acelerar, te vas a sentir que estás acelerando hacia el plan de Dios, y van a venir ciertas cosas en tu vida que tú vas a reconocer como parte de la mano de Dios a favor tuyo. Entonces, de hecho, estos aristos son muy parecidos, quiero que sepan. El tiempo aristo dramático que declara la realidad actual de nuestro portafolio de activos invisibles con la certeza de un evento pasado. O sea que esto está ahí y es de nosotros. O sea, recuérdense, nosotros caminamos por fe y no por vista. Y aquí nos está diciendo, ponga sus ojos en esto, ponga sus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Él nos dice eso. Busque primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo. Nos está diciendo que estas cosas están preparadas para nosotros y que debemos de creerlas, porque Él las hizo a nuestro favor. Así como creemos en Jesucristo para entrar al plan, tenemos que creer en las provisiones divinas para recibir las bendiciones. La estabilidad que produce la palabra de Dios en nosotros no se puede conseguir en el mundo. Solamente se consigue a través de la palabra de Dios, una estabilidad absoluta. Entonces, lo que Dios hizo por nosotros en la eternidad pasada es extraordinario, estupendo. Quiero resumirles ya para terminar. Dios nos ha bendecido, nos ha predestinado, nos ha agraciado y nos ha hecho multimillonarios. Las cosas que tenemos nosotros son extraordinarias. Cuando hablo de multimillonario, aquí en la faz de la tierra vas a tener todo lo que el dinero pueda comprar. Lo que se supone que el dinero pueda comprar. Déjeme decirlo de esa manera. Porque las personas se equiparan la gran posesión de dinero con tener todo lo que te dé la gana a ti. Pero lo que es valioso, lo que verdaderamente tiene peso, es lo que te va a dar Dios a ti. Y todo el dinero del mundo no lo puede comprar. No lo puede comprar. Pero cuando hablo de multimillonarios, es que no es solamente en el transcurso de la iglesia, es que es garantizado que nosotros seguimos el plan de Dios, llegamos a madurez espiritual, hacemos la voluntad de Él, y nosotros vamos a ser multimillonarios cuando regresemos con el Señor Jesucristo. Porque esa segunda herencia conlleva grandes porciones de terreno, grandes porciones de poder, todo lo máximo que tiene el rango que conlleva pues los elegidos de Dios, cuando hacen caso del plan de Dios. Entonces, todas esas cosas fueron logradas a favor de nosotros en la eternidad pasada y pueden llegar a ser una realidad para nosotros aquí en el transcurso de la iglesia, y para el ganador son la realidad en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, y en la eternidad. O sea que todas estas cosas van siendo adelantadas a nosotros según la capacidad que vamos adquiriendo. O sea, ser millonarios es el resumen de todas las cosas. Somos millonarios en estos momentos. Nosotros tenemos los activos invisibles que los ricos y los poderosos de este mundo no pueden tener. ¿Oyeron eso? Esa es la parte interesantísima. La mayor parte de los ricos y millonarios de este mundo no pueden tener estas cosas porque no les interesan las cosas de Dios. Pero nosotros sí las tenemos. Nosotros las tenemos todas. Son nuestras. Simplemente tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Entonces, estos versículos que ustedes tienen aquí son los que nos dejan saber todo este esquema divino para nosotros, y por eso la única manera de glorificar a Dios es utilizando esos activos invisibles. Eso es lo que nos proponemos nosotros en la iglesia, seguir caminando, seguir adelantando para poder recibir estas cosas. No vienen de la mano del hombre, no son promesas vanas de una persona humana que no las puede respaldar, y ni tampoco son promesas de Satanás. Satanás no puede respaldar lo que promete, sino solamente aquí en la faz de la tierra. pero te quita todo lo futuro. Dios te lo da aquí y te lo da en el futuro. Y el que respalda todo esto es la omnipotencia de Dios. Y el que sabe todas las cosas para que nosotros lo logremos es la omnisciencia de Dios. Y el que nos está dando todo esto es la veracidad de Dios. Dios no puede mentir. En él no hay sombra de variación ni mentira. Pero tenemos una amplia cantidad de promesas dadas a Dios para nosotros, con las cuales nosotros podemos disfrutar ya, hoy lo podemos disfrutar, porque tu actitud mental va a cambiar. Si sabes que Dios ha hecho todo esto por ti, lo único que tienes que hacer es hacer caso, tu actitud mental cambia. ¿Sabes a quién estás sirviendo? La pesadumbre del día se desvanece. ¿Por qué? Porque tú tienes algo superior a todo lo que está aquí en la faz de la tierra. Y él, una de las oraciones, entonces, que nosotros debemos hacer, a medida que crecemos espiritualmente, es pedirle a Dios que nos utilice. Utilízame, Señor, para lo que tú quieras. Dame tiempo. Dios tiene una maravillosa capacidad de darte tiempo. Si tú se lo pides, Él comienza a organizar tu mente de tal manera, con las prioridades correctas, que tú vas a quitar todo lo que es secundario y terciario, todas las cosas que en realidad tú lo ves y no tienen peso. Es el perejil que está al lado del bistec, de la comida fuerte. Solamente son adornitos que no te hacen falta, porque tienes los ojos puestos en Cristo. Y Él lo va a hacer. Él lo hace y Él te da el tiempo necesario. Y te da tiempo, más tiempo puede ser lo necesario, porque Él quiere que tú tengas felicidad absoluta en la faz de la tierra. Y te da muchas cosas que son para ti muy especiales. Para ti son cosas que te divierten y te hacen sentir muy bien. ¿Okay? Pero estás haciendo el plan de Dios. Bueno, con eso concluimos. La próxima semana vamos a ver las pertenencias secundarias, cómo vienen a nosotros a través del uso de las pertenencias de la computadora. O sea que vamos a ahondar esa porción para saber cómo es el proceso de hacer el uso de lo que está en la computadora para lograr lo que está en las bendiciones en fondo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir entendiendo todas estas cosas extraordinarias. Todo lo que tú preparaste en la eternidad pasada a favor de cada uno de nosotros. Te damos las gracias por divulgárnosla, Señor. No nos merecemos esta información, pero a través de tu gracia la tenemos, Señor amado. Te damos las gracias y que todo sea para la honra y la obra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.